Debates, paneles, charlas magistrales. El registro sonoro de seminarios y congresos, de simposios y mesas redondas, en diferido. Asista usted a las actividades que se desarrollan en el Paraninfo Institucional y las aulas de la Universidad Andina Simón Bolívar, en diferido.
Por primera vez en más de 60 años, miles de personas se lanzaron a las calles en decenas de poblados y ciudades a lo largo y ancho de Cuba, al grito de libertad y abajo la dictadura. La crisis del coronavirus, la falta de insumos médicos y de primera necesidad fueron los detonantes de estas protestas. Dialoguemos con Michelle Levy, coordinador del Centro Andino de Estudios Internacionales de la Universidad Andina Simón Bolívar, para analizar la situación de la isla.
Bienvenido, Michelle. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio de Dialoguemos.
Gracias por la invitación, Gabriela. Un saludo cordial a Dialoguemos.
En los últimos días ha explotado el tema de lo que está pasando en Cuba y de las protestas y movilizaciones que han ocurrido en torno a ciertos problemas que han acontecido en este país. Explíquenos un poquito, ¿cuál sería su lectura de lo que está ocurriendo en Cuba?
La situación de Cuba nunca ha sido fácil, ¿no? Es una situación que está sujeta a diferentes factores, ¿no? Primero, una economía muy precaria que tiene unas exportaciones muy limitadas, sobre todo vive mucho del turismo y de los servicios. El turismo que está por momento colapsado por la pandemia y de los servicios que también tampoco están tan activos porque los receptores de los servicios, sobre todo médicos de Cuba, que son países como Venezuela, otros países de la región que son aliados de Venezuela sobre todo, tienen más limitaciones en la gestión de fondos que obviamente no les permite cubrir con sus compromisos con Cuba. Entonces, digamos que sus principalmente en el momento actual, sus medios de ingresos, sus fuentes de ingresos, están bastante limitadas y eso afecta mucho a la gestión interna del país, porque obviamente hay menos circulante y menos recursos y los ciudadanos tienen menos acceso también a bienes y servicios. Entonces eso es muy grave y complicado. Por otro lado, el sistema político de Cuba tampoco ayuda mucho, no es un sistema muy abierto, es un sistema más bien cerrado y muy controlador, que limita la capacidad de acción e interacción de los ciudadanos. Entonces, eso sumado a la compleja situación económica es realmente un gran problema para un país.
Justamente ahorita que usted menciona este sistema socialista, Cuba ha vivido durante muchos años bajo el régimen socialista. Ahora, ¿este sistema ya no puede sostener el país?
A cualquier sistema puede sostener al país, a cualquier país, si tiene los recursos para hacerlo. Puede haber sistemas socialistas más o menos ricos. Si son muy ricos como el de China, es un sistema comunista, no es socialista. Obviamente que tiene esa vertiente también de liberalismo, en el cual, a través del cual ha logrado generar toda una serie de empresas, de industrias, de negocios, que son los que establecen la riqueza dentro del país. Cualquier sistema con muchos ingresos es sostenible, si los ingresos además están bien administrados, ¿no? Por ejemplo, el caso de Venezuela, un país que tiene un sistema que no es ni comunista ni socialista, un sistema que es una dictadura camuflada estructuralmente, que tenía muchos ingresos. Si hay mucha corrupción y los ingresos se van en la corrupción, pues obviamente el país también se vuelve pobre, ¿no? Entonces, en ese sentido, también hay que mirar un poco cuál es la lógica del sistema. Yo creo que el sistema en Cuba es un sistema de carácter de corte socialista duro, y en esa lógica hay que ver que los ciudadanos tienen muy pocas libertades y muy poca capacidad de acción y de creación de negocios propios, ¿no? Entonces, eso sí limita mucho la creación de riqueza. Le meta mucho la creación de riqueza, digo, por parte de los actores privados de la estructura de la económica. Entonces, obviamente eso limita también la capacidad de gestión y limita además la posibilidad de que el medio socioeconómico pueda tener una dinámica propia.
Pasándonos a otro punto, los activistas han documentado más de 500 detenidos desde las protestas que iniciaron el 11 de julio en Cuba, entre ellos varios menores de edad. En cambio, el gobierno dice que no, que es mentira. Pero ante esta falta de una lista de detenidos, ¿quién es el que pierde credibilidad?
Sabemos mucho que el acceso a los medios de comunicación en Cuba está totalmente restringido. Entonces, si hay una estructura que controla los medios de comunicación, se entiende que la única verdad que existe en esa estructura es la de la fuente oficial, porque las otras fuentes no tienen capacidad o no tienen el acceso a difundir sus propias ideas y pensamientos. Entonces, si nosotros nos sujetamos a la verdad oficial, pues Cuba es un país rico que vive una bonanza extraordinaria y que tiene algunos pocos problemas y que en el que todo el mundo está contento de vivir dentro de su país, ¿no? Esa sería la lectura que deberíamos nosotros todos aceptar y que mucha gente la acepta como una verdad absoluta y total. Entonces, muy respetable posición. Deberían irse a vivir a Cuba y eso es lo que sostengo yo al menos. Pero, claro, es decir, cuando ya se ve otros medios que comienzan a establecer informaciones, ya ahora con acceso a Internet, que antes no se conocía lo que pasaba, solo porque por lo que le contaba, lo que algunas personas le contaban a uno. Entonces, en ese contexto, es diferente la relación, pues, porque ya se puede confrontar posiciones, ¿no? Si la información está diversificada, entonces en ese contexto usted puede tener mayor acceso a diferentes fuentes, pero hay que saber que también validar las fuentes, porque no todo lo que le cuentan es verdad, es decir, no todo lo que, es decir, ni lo que le cuenta el gobierno ni lo que le cuentan las fuentes diversificadas puede ser cierto. Entonces, pero al menos se puede confrontar. Antes no se podía confrontar la información y eso sí es un problema. Con relación a lo que usted dice de los 500, de las 100 personas, es muy probable porque el gobierno, un gobierno que quiere mantener el poder absoluto, tiene que ser represivo, porque si no, si deja que la gente piense y que actúe, ya no sería un gobierno absolutista, pues tendría ya estaría camino a ser una democracia, ¿no? Es decir, lo que no es Cuba.
El presidente cubano Miguel Díaz-Canel afirmó que los detenidos tendrían garantías procesales y recibirían la aplicación de las leyes en su justa medida sin abusos. ¿Qué organismos deberían intervenir y dar seguimiento a ello?
Como Cuba no es suscriptora de los acuerdos interamericanos, no se podría llamar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que debería ser la que debería vigilar eso. Pero en todo caso, los organismos multilaterales de protección de los derechos humanos de las Naciones Unidas y de los países acreditados que tienen embajadas en Cuba y que quieran exponerse a manejar ese tema, podrían hacerlo, ¿no? Digo exponerse porque básicamente recuerde que en Cuba hay pena de muerte y que los actos contra la revolución, como ellos los determinan, que pueden ser variados, cualquier cosa puede ser un acto contra la revolución, están penados con la muerte, si le pueden llevar a mucha gente al paredón tranquilamente, si es que lo deciden, o ponerle penas de cadena perpetua o ponerle penas muy fuertes, si es un régimen absolutista. Entonces, obviamente, en el que la protesta está ampliamente penalizada. Es decir, ellos pueden protestar, pero ellos no pueden aceptar que les protesten a ellos.
Hace muchos años atrás, Estados Unidos inició un bloqueo económico hacia Cuba. Ahora, ¿la intervención de Estados Unidos y de otros países también internacionales es la solución a estos problemas?
El bloqueo de que ha hecho los Estados Unidos a Cuba, que lo hizo hace muchos años atrás, yo creo que es desacertado. Si es mi posición personal, no, a mí no me parece una buena medida. Porque probablemente por el bloqueo es que Cuba se mantiene en la estructura y en el régimen que tiene. Si ese bloqueo lo que ha fortalecido es un gobierno que obviamente es decir, basa su política exterior. El pilar principal de la política exterior es decir, estamos bloqueados y no podemos hacer nada. cuando tiene acceso a fuentes tuvo acceso a fuentes diversas de la Unión Soviética en su momento. Luego los inversionistas europeos que también se posicionaron en la isla, luego el gobierno chino que también ha apoyado de alguna forma a la gestión, el gobierno venezolano que también, el gobierno venezolano y todo el eje del ALBA, en el cual estaba el Ecuador, que también ha apoyado a Cuba. Entonces, claro, decir, hay bloqueo de los Estados Unidos y por eso no podemos salir adelante. Es como decir, tenemos bloqueado una parte, pero tenemos acceso a un montón de fuentes más. Entonces, ahí uno se cuestiona. Y debe cuestionarse un poco más y decir, ese bloqueo es tan radical que impide que Cuba pueda generar un mecanismo de desarrollo. Estados Unidos es tan importante para la economía cubana y para la vida política y económica de Cuba que sin ese bloqueo no puede hacer nada. Obviamente el bloqueo implica inversiones y demás de los Estados Unidos, pero el que ha querido invertir de los Estados Unidos se ha ido vía México, que tiene abierta la estructura, o vía Canadá. Entonces, plantear y decir que el bloqueo ha sido un mecanismo que es un mecanismo que es un mecanismo perverso, sí, no debería existir bloqueo. Sin embargo, no creo que ni de lejos sea el principal culpable o el principal elemento de culpa de la situación actual de Cuba. Es uno no ha ayudado tampoco, pero yo creo que ahí la posición cerrada de mucha gente en los Estados Unidos ha logrado, en lugar de generar mecanismos democráticos en Cuba, ha logrado más bien crear todo lo contrario, fortalecer a gobiernos absolutistas.
Uno de los resultados que han conseguido con las protestas es justamente esta liberación de ingresos de medicinas y alimentos que pueden ingresar los viajeros. ¿Esto puede solucionar en parte las carencias del pueblo cubano?
En parte puede solucionar y yo creo que en esa medida del presidente Díaz-Canel es una medida acertada. Debería abrir toda la estructura económica para que funcione bien. Sería un país muy, muy rico, muy rico. Porque los cubanos tienen esa capacidad de gestión y de emprendimiento muy importante, no solo dentro de Cuba, sino a nivel global. Es decir, podemos ver negocios y capacidad de gestión de gente cubana en todo el mundo, ¿no? Y básicamente es gente que si tiene la oportunidad de crear, de establecer, de generar nuevos negocios y nuevos mecanismos para producir, lo hacen. Entonces, obviamente, si esta pequeña apertura que hace el presidente sirve para reactivar, imagínense si tuviera una mayor capacidad de acción, de generación de inversiones, de atracción de productos, de establecimiento de mecanismos de empresas, de industrias. Sería un país extremadamente rico. Creo, le tienen terror a la riqueza, obviamente, si solo la que es para ellos es la que les importa.
¿Esta liberación de ingresos de estos productos de alguna manera ha ayudado a reducir las manifestaciones o fue la represión?
Una pregunta difícil de contestar cuando uno está ahí. Yo creo que la represión calmó en buena parte las protestas, pero también ya el respiro que se le da a la estructura económica ayuda a que baje también la intensidad de la protesta y del calor que se vive del calor político que se vive dentro de Cuba. Entonces, por eso decía, si hubiera una forma mucho más dinámica de tratar la economía y el medio social, creo que Cuba tendría mejores posibilidades la gente cubana tendría mejores posibilidades de estar en mejores condiciones de vida de las que tiene en el momento actual.
Y ya para finalizar con esta entrevista, ¿es posible eliminar el bloqueo internacional a Cuba? ¿De qué depende todo esto y en qué tiempo ellos podrían recuperarse?
El bloqueo de los Estados Unidos, habría que decir, porque es el bloqueo, el único país que bloquea a Cuba es Estados Unidos. Depende del gobierno de los Estados Unidos, depende de los actores políticos de los Estados Unidos, sobre todo depende del Senado y de un Senado, del Senado, de la Asamblea, del Congreso de los Estados Unidos, de una mayoría conservadora que también busca, que sostiene que la presión del bloqueo permite de una u otra forma neutralizar al gobierno de Cuba. cuando evidentemente es lo contrario, es decir, está claro que las evidencias reflejan que si el bloqueo no existiera, podría tomarse otras medidas mucho más interesantes para presionar una dinámica diferente en el gobierno en Cuba, es decir, en el cual los comunistas podrían participar también en la política, obviamente, los comunistas, los socialistas, los de derecha, los de izquierda, los de centro, el que sea, sí, lo ideal es eso, es decir, y que la gente decida lo que quiere el gobierno que quiere tener en la estructura política que quiere tener en un medio social y que no le imponga un partido comunista como es el caso actual, ¿no?
Michelle, muchas gracias por acompañarnos en este espacio y por explicarnos un poco más de qué es lo que está pasando en Cuba.
Un gusto, Gabriela. Hasta pronto, con dialoguemos.
Y muchas gracias, amigos, por acompañarnos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Dialoguemos Info y visitar nuestra página web www.dialoguemos.es. Conmigo, hasta la próxima.
Les agradecemos su asistencia a este programa en diferido. Nos volveremos a encontrar en una semana en las aulas de la Universidad Andina Simón Bolívar.